y vamos a utilizar los versículos 28 y 29 de ese capítulo. Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 29. Después de leer, vamos ahora. Nehemías 10, versículo 28-29. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, al igual, Señor, que este pueblo, hoy danos comprensión y discernimiento de tu palabra. Señor, que realmente, Señor, podamos comprenderla a cabalidad, Señor. Y solamente una obra de tu Espíritu Santo lo puede hacer. Padre, ampáranos, Señor, en ti. Señor, que lo que vamos a escuchar hoy tenga eco, Señor, en la eternidad. Que no sea, Señor, un grato momento de escuchar, Señor, unas palabras. Señor, que no son simplemente palabras, que es tu palabra. Señor, son palabras que tienen vida eterna, Padre. Señor, ayúdanos a anhelarla, tal cual, Señor, el salmista anhelaba, Señor, y procuraba guardarla. Te rogamos, Señor, que tú nos dé gracia. Y sobre todo, Señor, a mí, para poder exponerlo, Señor, según tu doctrina, Señor, según tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, estamos ya en el capítulo 10 de Nehemías y esperamos que no estén aburridos del libro. Pero la verdad ya nos queda poquito. Y hoy yo voy a tomar el capítulo 10 y en dos semanas más voy a tomar el capítulo 11. Que el capítulo 11, la verdad que tiene muchos nombres, y parece de que no se puede predicar nada de él, pero vamos a predicar acerca de habitar juntos. Y hoy el sermón se llama Aprendiendo a hacer lo bueno. Aprendiendo a hacer lo bueno. Y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es tomando resoluciones, y la segunda parte es aprendiendo a hacer lo bueno, que lleva el título del sermón. Y vamos a partir recordando algunas cosas que ya predicó Alex la semana anterior, capítulo 9. Y él dividió el sermón en dos partes. En la primera parte, básicamente, él nos habló de que el pueblo de Dios nace desde la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se ve expuesto ante la Escritura, salen a la luz los pecados. Y hay arrepentimiento o hay endurecimiento del corazón. Alguna de las dos cosas ocurre. Y si hay arrepentimiento, hay obediencia. La confesión de pecados del pueblo de Dios es el eco de la palabra que vuelve a Dios luego de haber realizado su obra en su iglesia. Es indispensable para el arrepentimiento recordar quién es Dios y cómo ha obrado en la historia de la salvación. Y aunque somos el pueblo de Dios y beneficiarios de su pacto, el pecado habita en nosotros y nos lleva a desobedecer su palabra. Y muchas veces creemos ser más sabios que él, tal cual el pueblo de Israel lo fue, ¿cierto? Lo leímos la semana anterior, y de cuántas cosas el Señor lo había salvado, y cuántos beneficios y misericordia habían caído sobre ellos, pero aún seguían con su corazón duro. Y vimos que la misericordia del Señor es tal que aunque él es ofendido, él nos da salvación. Tenemos la tendencia a repetir una y otra vez los mismos pecados. Y hoy de nuevo vamos a ver eso. De nuevo. Pero eso no es quedarse espantado, sino de caer en una espiral descendente. Cuando el pecado, hermanos, nos toma nuestra vida y reina nuestra vida, es probable que caigamos en una espiral descendente. Pero la vida del creyente también es un círculo, pero debe ser un círculo ascendente, donde pasamos por pruebas, por aflicciones, pero el Señor triunfa en nuestras vidas, Señor, ¿cierto? A través de su palabra, ¿cierto? A través del arrepentimiento y la obediencia nuevamente hacia Él. y podemos seguir creciendo. Y a veces pensamos que no es así, a veces pensamos que estamos en un círculo eterno. Nuestra confesión de pecados debe ser siempre lo más detallada posible. Y eso fue lo que aprendimos acerca de estas dos últimas semanas. Y vamos a tener solamente una predicación del capítulo 10. Y el primer punto que quiero compartir es tomando resoluciones. Durante el capítulo 9, Esdras realiza una confesión de pecados ante el Señor, recordando y contrastando la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Y cómo Dios los había rescatado y guardado, y cómo Israel fracasaba una y otra vez. La biografía de nuestras vidas es la biografía de Israel. Es tu biografía y es mi biografía. Si tú crees que no eres como Israel, entonces, hermano, eres Jesucristo, estás abominando el nombre del Señor. Pero somos como Israel. Y al final de la exposición que nuestro hermano dio, hay un versículo clave. El último versículo, el versículo 38, capítulo 9, versículo 38. Nehemías 9, 38. Entonces, a causa de toda esa recopilación, ¿cierto? Que Esdras, ojo, era Esdras que estaba hablando, no Nehemías. Esdras. Él dice lo siguiente: a causa de todo esto, nosotros, todo el pueblo, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces ellos hacen un pacto de guardar la ley. A causa de todo esto, todo lo que Esdras narra, la confesión y la del pueblo, produce arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Martin Lloyd-Jones define el arrepentimiento de la siguiente manera: arrepentimiento significa que te das cuenta que eres culpable. Eres un vil pecador en la presencia de Dios, que te mereces la ira y el castigo de Dios, que estás destinado al infierno. Esto significa que usted comienza a darse cuenta de que esta cosa llamada pecado está y habita en ti, pero que deseas ahora deshacerte de él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y que le damos la espalda al pecado de todas sus formas. Renuncias al mundo, cueste lo que cueste. El mundo en su forma de pensar, en sus perspectivas, así como su práctica, y negarte a ti mismo, toma tu cruz y seguir a Cristo. Tus más cercanos y queridos y todo el mundo podrán llamarte tonto, que eres fanático. Puedes que tengas que sufrir financieramente incluso, pero no hace ninguna diferencia. Eso es el verdadero arrepentimiento. Esto es lo que el pueblo de Dios experimenta. Esto es lo que el pueblo de Israel confiesa. Una vuelta al Dios verdadero y una separación del mundo, tal cual la estaban consiguiendo. Y el arrepentimiento es absolutamente necesario si el pecador quiere tener paz con Dios. Isaías 27:5 dice: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Jesús es la fuerza o refugio de Dios, al cual deben ir los pecadores y echar mano de él si han de tener paz con Dios. La ira de Dios viene sobre ti si no hay arrepentimiento en tu vida. Y si quieres huir de la ira de Dios, tienes que ir al refugio de Dios, que es Jesucristo. Augusto Toplady se dio cuenta de eso. Augusto Toplady fue quien escribió Roca de la Eternidad. Tenía un camino, ¿cierto? Y una tormenta infernal. Y en una cueva, ahí escribió ese himno: Roca de la Eternidad, tú fuiste abierta por mí. Ese es el refugio fiel del pecador, Jesucristo. Si realmente, hermanos, hay arrepentimiento en nuestras vidas, tú no vas a poder contender contra Dios. Tendrás que refugiarte en Jesucristo. Arthur Pink, hablando sobre el arrepentimiento, dice lo siguiente: arrepentirse es echar a tierra las armas de rebelión contra él. El arrepentimiento no salva. Sin embargo, ningún pecador jamás fue ni será salvado sin el mismo arrepentimiento. Solo Cristo salva, pero un corazón no arrepentido no lo puede recibir. El arrepentimiento no salva, sin embargo, ningún pecador jamás fue ni será salvado sin el mismo. Solo Cristo salva, pero un corazón no arrepentido no lo puede recibir. recibir. El verdadero arrepentimiento lleva consigo un componente de separación del curso y de las costumbres de este mundo y consagrarnos a la manera dirigida por la palabra de Dios. Cuando nos comprometemos a cumplir los mandamientos de Dios, es para ser todos y cada uno de sus mandamientos, y para considerarlo a Él como el Señor y nuestro Señor. Si quieres saber si alguien se ha arrepentido, pregúntale qué piensa sobre sus pecados pasados y qué piensa de ellos ahora, cuando realmente se ha arrepentido. ¿Los ha sometido a las Escrituras? ¿Su conducta es diferente? Pablo Watcher, hablando acerca del arrepentimiento, habla como el arrepentimiento como si fuera un camión que te atropella. Es imposible que quedes igual. Imposible. Es un camión. No podrías creer que alguien te dijo, ¿sabes qué? Un camión me chocó. Estoy bien, estoy igual. Imposible. Dios es más grande que un camión. Dios es más grande que un avión. Dios es más grande que lo que sea, que un tanque. No puedes quedar igual. Tienes que quedar herido. Herido por Dios. Tiene que haber cambiado algo en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Es imposible que quedes igual. Imposible. Dios es más grande que un camión. No puede ser igual. Lo que hay dentro de nuestros hermanos debe ser cambiado. Debe ser creado de nuevo. Y tal cual lo pidió David, debemos pedirle al Señor, crea en mí un corazón limpio. Nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto solamente por la gracia y obra del Espíritu Santo. Nuevamente leamos ahora Nehemías 9:38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Producto de esta perspectiva, de esta nueva perspectiva, de esta renovación en sus mentes, el pueblo pacta guardar la ley. Ellos dicen, estamos determinados. Ya Esdras nos mostró cuántas misericordias ha hecho Dios, aunque ya tenían que haberla recordado, si eso siempre estuvo la palabra de Dios presente. Pero ellos hacen un eco rotundo del Salmo 119 que leyó nuestro hermano Alejandro de Nantes. Y quiero que vayamos ahí, al Salmo 119. Y tal cual el salmista, el pueblo se une con él y recuerda las grandes promesas de Dios y lo que ellos debían hacer. El Salmo 119, versículo 34, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y fíjense lo que dice, y la cumpliré de todo corazón. Si realmente hay arrepentimiento en nuestras vidas, esto va a ser un himno en nosotros. Cumplirla de todo corazón. Salmo 119:70. Fíjese lo que dice el mismo Salmo. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, hablando de los pecadores. Mas yo en tu ley me he regocijado. El mismo Salmo, versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Sí, hermano, sí, amado, yo amo la palabra del Señor. Me encanta leer Deuteronomio, Levítico. Todos esos libros maravillosos. Me gusta entenderlos. Me gusta entender los misterios del Señor. Pero fíjense lo que dice aquí el salmista. Que él ama profundamente la ley del Señor. Que realmente la ama, que la necesita, que no puede vivir sin ella. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Nuevamente diciendo, amo la ley del Señor. Y el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Constantemente en ese salmo podemos ver, a cada rato esas frases. Tu ley es mi delicia, amo tu ley, me regocijo en tu ley. Y esto es lo que el pueblo sentía. Esto es lo que nosotros debiésemos sentir cuando venimos el día domingo a alabar al Señor, deleitarnos en su palabra, gozarnos en ella y disfrutarla. Disfrutarla realmente, no sentirla como un peso. De nuevo estos cabros chicos diciéndonos lo que tenemos que hacer. Estoy cansado. ¿Estás cansado de la palabra? ¿Estás cansado de que te digan lo que tienen que hacer? ¿Estás cansado realmente? ¿Estás cansado de las palabras del Señor que te dio salvación? Resumiendo estos pasajes, Dios les dio entendimiento de tal forma que se regocijaron. Concibieron su ley como delicia y la amaron. Dejaron de verse a sí mismos y miraron a Dios. Miraron a la serpiente de bronce y tuvieron vida. Miremos a Jesús, el autor de la vida. Y si le miramos, miraremos nuestro interior necesitado y vacío, que debe ser llenado por Él y para Él. Entonces el pueblo hace un pacto. Y lo firman. Firman un pacto. Nehemías 10, versículo 1. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. El nombre de Nehemías, como pueden ver, fue puesto en primer lugar. ¿Por qué? Porque él tenía una dignidad oficial como comisionado del monarca persa. Y en la lista suscrita estaban incluidas todas las clases, pero el pueblo estaba representado por los ancianos. El pueblo en su totalidad representado por los ancianos, pues había sido imposible que cada persona lo firmara. Y esto lo podemos ver en el versículo 14. Si ustedes observan, Nehemías 10, 14, las cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satú, Baní, ellos firman en representación de todo el pueblo. Y curiosamente, si usted observa, Esdras no firma. ¿Por qué? No sabemos. Pero Esdras no firma. Ahora, nuevamente vamos al texto base. Nehemías 28:29. Y el resto del pueblo, todos, los sacerdotes, los levitas, los porteros y los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales. ¿Para qué? Y esto tenemos que tenerlo aquí arriba, bien claro. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová, nuestro Dios. O sea, ellos firman. Recién estábamos cantando, ¿cierto? No sé si entendimos lo que cantamos, pero el coro es fuerte, ¿cierto? Obedecer y confiar en Jesús. ¿Cierto? ¿Usted lo cantó conmigo? ¿Lo cantó? No se puede arrepentir de lo que cantó, quizá no lo pensó. Pero dice obedecer a Dios. Y esto fue lo que el pueblo hizo. Ahora, en el capítulo anterior, Esdras hace notorio la relación de Israel con la ley de Dios. Volvamos al capítulo 9 nuevamente, versículo 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, versículo 13 y 14, capítulo 9. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Fíjense cómo la describe Nehemías, perdón, Esdras esto. Dice, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y le ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nótese cómo Esdras caracteriza a la ley de Dios. Juicios rectos, leyes verdaderas y mandamientos buenos. Si hay algo que una nación anhela, es que las leyes sean justas. Nosotros queremos acá en Chile leyes justas. Que los jueces sean rectos. Anhelamos eso en Chile, sin duda. No queremos corrupción. Y que las autoridades realicen un buen trabajo. Mas este Dios, este juez, había sido olvidado y repudiado por su propio pueblo. Olvidado y repudiado. Versículo 34 del capítulo 9. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron, fíjense lo que dice, no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaba. Mas ahora, el pueblo, como un solo hombre, anhela pactar para guardar la ley de Dios. Los que no estaban presentes al firmar lo ratificaron dando su consentimiento, ya fuera por palabra o levantando la mano, y se comprometieron por juramento solemne a caminar en la ley de Dios, imprecando una maldición sobre sí mismos en caso de que lo violaran. Maldito aquel que no cumpliera esta ley. Pero Dios mismo ya les había advertido años atrás sobre guardar la ley. Años atrás Dios ya les había dicho, guarden mi ley. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 11:32, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y no solo eso, sino que les advirtió sobre las consecuencias de dejar la ley en el capítulo 28 de Deuteronomio. Capítulo 28, ojalá lo puedan leer en su casa, pero habla de los beneficios y de las maldiciones y contrasta estas dos cosas en relación a la palabra. Los beneficios de cumplir sus estatutos y las maldiciones que trae. Versículo 15, solamente el versículo 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estas cosas el pueblo ya las sabía. El pueblo sabía que debía cumplir los estatutos de Dios y sabía que había maldición, pero ahora lo vuelven a confirmar. Vuelven nuevamente ante el Señor y diciendo y confirmando su palabra. Vamos a ir en pos de ella. Ahora, ¿qué es lo que hace, hermanos, en nosotros, analizándonos ahora nosotros? ¿Qué es lo que hace que nos olvidemos tan pronto de nuestro Dios y saltemos a las fauces de nuestros propios deseos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos pasa en la cabeza para saltar a la piscina del pecado tan fácil? ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente para abandonar la buena ley de nuestro Dios? ¿Qué pasa en nuestra cabeza, hermano? Nuestro corazón malvado y siniestro es quien toma el dominio de nuestras acciones, sin duda. Y nos vamos tras ellos, de nuestras pasiones desordenadas, de nuestros deseos. Roguemos a Dios, amados, para que nuestro engañoso corazón sea renovado, sea sujetado. Que este caballo que vive en ti, que no puede sujetarse, como hablaba la semana anterior Alex, sea domado. Que el toro que vive en ti sea domado. Porque eso nos pasa. Y somos, hay un solo jinete que puede cabalgar sobre ti. Hay uno solo. O Dios, o el diablo. Ojalá, hermanos, podamos decir junto al salmista en el Salmo, nuevamente el Salmo 119, versículo 112. Fíjense lo que dice aquí el salmista. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. Fíjense, de nuevo lo voy a repetir. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, hasta el final. Amados, que el Espíritu Santo viva en nosotros, tal cual lo describe Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré, el Señor hará que andemos en sus estatutos, y podremos guardar sus preceptos, y los podremos poner por obra. Eso dice Ezequiel 36:27. Tres cosas: andaremos en sus estatutos, guardaremos sus preceptos, y los pondremos por obra. ¿Pero cuándo? Cuando Él ponga un espíritu nuevo en nosotros. Amados, amemos a Cristo. Si Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Hagamos pacto. Hay normas. Hagamos pacto de guardar la ley de Dios tal cual el pueblo de Israel lo hizo. Un pacto, hermano. Una promesa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Hermano, en nuestras vidas realizamos promesas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? No, usted nunca prometió nada. Nunca promete nada. A veces hacemos promesas, hacemos pactos, que algunas veces cumplimos y otras que no. A veces hacemos promesas para llegar a la hora a jugar un partido de fútbol. Y a veces llegamos a la hora, pero a veces no. O a una comida. Si hay comida, llegamos una hora antes. 4 horas antes. A una invitación a un restaurante, llegamos. O a juntarnos con nuestros amigos, llegamos. Hacemos pactos más importantes como nuestros matrimonios. Ahí es, usted hace un pacto. Igual es un pacto, ¿cierto? Ante muchas personas. Algunos estaban aquí cuando yo me casé y, ¿cierto? Prometí algunas cosas que cada día trato de cumplir con mi esposa. En donde prometemos cuidar, amar, proveer a nuestras esposas y ellas a nosotros. Hacemos pacto en nuestras congregaciones, al unirnos a ellas. Hacemos pacto en nuestras profesiones. Por ejemplo, Alex tuvo que, ¿cierto? Tú prometiste, tú pactaste, ¿cierto? Él lo hizo. Pactó como abogado, los jueces tienen que pactar, las autoridades civiles, militares, políticos. Hacemos pactos. ¿Por qué no hacer un pacto con nuestro Dios que es bueno? Que me da julepe, hermano. Pero Dios es bueno. Y sus mandamientos son buenos. El tema es que nosotros pactamos con gente mala y cumplimos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hacemos pacto con gente impía. ¿Y acaso con nuestro Dios que es fiel no haremos pacto? Quita de la sombra de la indeterminación la indecisión, hermano, de tu vida. Sácala. Esa indeterminación que hay en tu vida, esa sombra de indecisión, quítala. Obedece a Dios porque lo cantaste recién. Lo cantaste. ¿Pero realmente quieres vivir esto? ¿Realmente yo quiero vivir esto? Esto es difícil, hermanos, predicarlo. Porque yo no estoy hablando. Entonces, ¿puedo usted decir, hermano, tú predicaste esto? Y tengo que decir, sí, lo prediqué. Y debo cumplir la ley del Señor. Y debo someterme a ella. No porque quiero ser salvo, sino porque soy salvo. Si realmente eres salvo, hermanos, ama la ley de Dios. Determinaciones, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Tal cual las tomó Jonathan Edwards. Y eso es lo que hablaba Alejandro delante. Y la ilustró en un pequeño compendio que se llama Resoluciones. Así se llama. Súper simple. Resoluciones. Y él se determinó leerlas una vez a la semana. Sería bueno que los varones lo pudieran leer una vez a la semana. Uno se demora 15 minutos. Yo me las leí todas. No las escribí todas porque nos demoramos mucho. Pero escribí algunas que son muy interesantes. Él se determinó cosas desde lo que se iba a poner hasta lo que iba a comer. Pero fíjense lo que él determinó. Resolución número 2. Tiene un número. Resolución número 2. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Con todas mis fuerzas. Resolución número 10. Me resuelvo cuando sienta dolor pensar en los dolores del martirio y del infierno. ¿Tienes dolor, hermano? ¿Realmente crees que eso es dolor? Piensa en los dolores del martirio y del infierno. Estoy resuelto a vivir en todo tiempo como pienso en lo mejor en mis conceptos más devotos. Y cuando tengo las nociones más claras de las cuestiones del Evangelio y del mundo por venir. Resolución 28. Estoy resuelto. Fíjense esto, hermanos. Estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ellas. Estoy resuelto, resolución 37, estoy resuelto a indagar todas las noches al ir a la cama. ¿En qué cosas he sido negligente? ¿Qué pecado he cometido? ¿Y en qué me he negado a mí mismo? También al fin de cada mes, semana y año. Estoy resuelto de aquí en adelante, hasta que me muera, a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entera y completamente soy de Dios, porque será agradable ser hallado así. Resolución 48. Estoy resuelto a constantemente, con el mayor esmero y diligencia y el escrutinio más estricto, observar detenidamente el estado de mi alma, de manera que pueda saber si tengo verdaderamente un interés en Cristo o no, para que cuando yo muera no sea encontrado ninguna negligencia con respecto a esto, de lo que tenga que arrepentirme. Resolución 65. Estoy resuelto a ejercitarme mucho en esto toda mi vida, con la mayor apertura de que soy capaz, el declarar mis caminos a Dios y mantener mi alma abierta para Él. Todos mis pecados, tentaciones, dificultades, penas, temores, esperanzas, deseos, todas las cosas y todas las circunstancias, de conformidad con el sermón que el doctor Manton predicó, del Salmo 119. Justamente el Salmo que estamos leyendo. No fue coincidencia, hermano, cuando lo leí dije, wow. ¿Por qué habla de eso, de deleitarnos en su palabra? Resolución 67. Estoy resuelto a después de todas las aflicciones, inquirir cuán mejor soy parte en ellas. ¿Qué es lo que obtuve de ellas? ¿Y qué podría seguir obteniendo de ellas? Y última resolución, que yo rescate de 68. Estoy resuelto a confesarme francamente a mí mismo todo lo que encuentro en mi ser, ya sea enfermedad o pecado, y si ello fuera algo concerniente a la religión, también confesarlo todo el asunto a Dios, y le imploraré que necesito su ayuda. 23 de julio y 10 de agosto de 1723. Esto lo escribió básicamente en un periodo de 2 años. Pero él se determinó. Él tomó resolución, igual que el pueblo de Israel. ¿Ok? Dejémonos de jugar. Hemos pecado suficiente, hemos amontonado pecado. Y este Dios es bueno, es fiel, es misericordioso. Él dio a su hijo por ti. Yo sé que tú no darías a tu hijo por nadie. Por nada ni por nadie. Porque su hijo murió por nosotros. ¿Cuántas resoluciones debes tomar en tu vida? ¿Cuántas resoluciones en torno a tu vida, familia, esposa, esposo, pecados, trabajo, hogar, debes hacer? ¿Cuántas resoluciones con respecto a tus hijos? ¿Con respecto a la crianza de tus niños? ¿Cuántas resoluciones en torno a nosotros, varones, esposos, en relación a nuestras esposas? ¿Pactarás en guardar la ley como el pueblo de Dios lo hizo? ¿O simplemente sacarás tu Biblia domingo a domingo para hacer un espectáculo y ejemplo de tu propia negligencia? Determínate. Resumiendo este punto, la historia de la fidelidad de Dios, a pesar de toda la infidelidad de Israel, es la base de una prenda y promesa que hace al pueblo de obedecer a Dios y no repetir los pecados de sus padres. La nación hace un pacto, hace un nuevo pacto con Dios de observar la ley de Moisés. Hay una vuelta a la Escritura y una vuelta a la práctica de ellas. Y lamentablemente, hermanos, esto ya había sucedido antes. Es probable que este sermón sea expuesto más adelante de nuevo, ¿cierto? De otra forma, desde otra perspectiva. Porque necesitamos ser amonestados. Pero el pueblo lo había hecho ya en Éxodo 24, del 1 al 8. Se habían determinado también seguir las Escrituras. Lo habían prometido en Éxodo 24. Y aquí nuevamente, lamentablemente, hermanos, cuando lleguemos a Nehemías 13, del día del 13, nuevamente hay fracaso. ¿Qué lección nos deja eso a nosotros? Hermanos, vamos a fracasar. Es probable. Pero al igual que Jonathan Edwards, ¿qué vas a hacer con esas aflicciones? ¿Vas a sacar lo mejor de ellas? ¿O te vas a quedar en la aflicción? ¿Y vamos a ir en una espiral ascendente o descendente? Porque hermanos, estas aflicciones van a venir sobre tu vida, hermanos. No es que en un año más vas a estar bien. No es que en un año más no tengas que luchar con el pecado. No es que mañana se acabó esto porque hermano Pablo predicó el domingo. O ya se debe la cena del Señor, del bautismo. No. El pecado, hermanos, va a estar siempre, hermanos, al lado de nuestra almohada, al lado de nuestro lápiz, al lado de tu computador, al lado de tu comida. Siempre va a estar ahí, constantemente. ¿Vas a luchar? ¿Te vas a determinar o no? Debemos tomar resoluciones, hermanos. Tú tienes que tomar las tuyas en tu vida. Y al igual que Jonathan Edwards, examínate. Examinémonos. Segundo punto. Aprendiendo a hacer lo bueno. Aprendiendo a hacer lo bueno. Nehemías 10, del 30 al 31. ¿Y qué no daríamos, hablando del pacto, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos? Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces, este pacto nacional, además de contener una promesa solemne de obediencia a Dios, mencionó específicamente un compromiso. Ellos especifican un compromiso. ¿Qué van a hacer? Resumiendo, los compromisos que ellos toman, porque no puedo nombrar todos. En el versículo 30, que acabamos de leer, se abstendrían de contraer alianzas matrimoniales con los paganos. Esto no más. Versículo 31, guardarían estrictamente el sábado, el día de reposo. Versículo 31, que dejarían a la tierra un descanso. Versículo 31, que remitirían todas las deudas cada séptimo año. Y del versículo 32 al 39, contribuirían para el mantenimiento del servicio del templo, gastos del cual antes habían sido pagados de la tesorería del templo, y cuando allí faltaban los recursos, iban a ser dados del fondo particular del rey. Entonces ellos se ordenan, no más alianzas con las mujeres extranjeras o hombres extranjeros, guardarían el sábado, remitirían todas las deudas cada séptimo año y se preocupan de que el templo, ¿cierto?, esté bien resguardado, que no falte nada. Habiendo pactado entonces contra los pecados de los cuales eran culpables, se obligaron a cumplir los deberes que habían descuidado. ¿Nos descuidamos de esto? Por favor, tomemos atención. Vamos a tomar directrices en relación a esto. No solo debemos cesar de hacer el mal, hermanos. ¿Se dan cuenta que ellos se arrepintieron? Dicen, vamos a dejar de hacer el mal. Pero también tenemos que aprender a hacer el bien. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Muchas veces no hablan de arrepentimiento solamente. Claro, dejamos de hacer lo malo. Y es verdad. Pero si realmente dejamos de hacer lo malo, ¿pasamos a qué? Hacer lo bueno. Que no hay camino intermedio. No hay un camino más o menos. Nuestra naturaleza, lo único que sabe hacer, ¿qué cosa es? El mal, ¿cierto? Lamentablemente, así somos. ¿Cierto? El leíto pronto va a empezar a hacer lo malo. Le va a pegar a su hermano. ¿Y de dónde lo aprendió? ¿Del Toti? No. ¿De la Juli? No. Viene con él. ¿Cierto? Viene en nuestro ADN. Nuestra naturaleza es depravada. Y por medio de las escrituras podemos ver esto, ¿cierto? A través de la doctrina de la depravación total, cosa que no voy a andar ahora. Pero podemos observar algunos versículos, como el Salmo 14:3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. O el Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, solamente el Señor Jesús. Ahora, cuando hemos llegado al Evangelio, una nueva naturaleza, ¿cierto?, nace en nuestras vidas, ¿cierto? El nuevo nacimiento. Hacemos de nuevo. No existe la condenación del pecado cuando hemos nacido de nuevo. Pero aún el poder del pecado está presente en nuestras vidas. Y comienza a retroceder por medio del proceso de la santificación. Pero en reiteradas ocasiones, al igual que los israelitas, sabiendo hacer lo bueno, porque usted sabe hacer lo bueno, sé que ha llegado a la luz del Evangelio, lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto y nuestras debilidades se hacen presentes. David describe esta realidad en el Salmo 39:2. Miren lo que dice él. Y yo creo que todos nos sentimos identificados con él. Enmudecí con silencio. Me callé aún con respecto a lo bueno. Y se agravó mi dolor. El salmista nos muestra las consecuencias de callar cuando sabemos lo bueno, que lo bueno debe hacerse presente, cuando debe ser pronunciado, cuando lo bueno debe ser ejecutado en nuestras vidas. Hermanos, ¿retendremos, esconderemos las joyas del Evangelio en nuestras vidas? Tal cual el siervo malo escondió los talentos que su buen Señor le concedió. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que la esconde. Esto, amados hermanos, igual es pecado. Santiago 4:17, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los que saben hacer lo bueno y lo omiten, no voy a decir nada, es pecado, dice la palabra. Porque fuiste llamado a hacer el bien. Fuiste llamado a cumplir la palabra del Señor. Fuimos predestinados, ¿para qué? Para obedecer. Debemos levantarnos como una nación que busca hacer el bien. Recordemos, hermanos, que somos embajadores de un reino. No de este mundo, sino celestial, donde todo lo de buen nombre es pronunciado. ¿Recuerdan que cuando estudiamos la membresía hablábamos que éramos embajadores? Que éramos representantes. Está bonito eso. Es como un buen título. Embajador del reino. Pero si eres embajador del reino, tú llevas el reino a donde quiera que vas. Somos representantes entonces del buen pastor, de aquel quien dio su vida por sus ovejas, quien no pronunció cosa mala, más bien su comida y su bebida fue hacer la voluntad de su padre. ¿Dios es tu padre? ¿Cómo sé que Dios es tu padre? Haz las obras del Padre, tal cual Cristo las hizo. Y si no puedes hacer la obra del Padre porque aún el pecado reina en tu vida, entonces debes arrepentirte y volver a las sendas antiguas, a las sendas de la paz. Observemos las directrices que Dios le da a su pueblo. Amós 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, volvamos nuevamente al primer amor. Hagamos las primeras obras. Aquellas en donde probablemente arreglábamos todo por amor a Dios. ¿Se acuerda cuando usted llegó al Evangelio? Quizás no ni siquiera conocía las doctrinas de la gracia. Pero usted arriesgaba todo. Usted estaba enloquecido de amor. Y arriesgaba todo. No importa si no tenía plata, iba igual. Iba a predicar a la calle. Compartía la palabra con quien sea. Volvamos al primer amor. Al igual que la iglesia de Éfeso. Aquellas hermanos donde nos levantábamos temprano ahora, donde las escrituras eran tomadas diariamente, donde anhelábamos tener tiempos de comunión junto a nuestra familia, esposas, hermanos. No nos enfriemos, hermanos. No dejemos, hermanos, que el hielo nos congele. No dejemos de hacer las cosas regulares que debemos hacer. Porque esta no es una predicación, hoy vamos a hacer algo nuevo. Si se dan cuenta, el pueblo simplemente las dejó. Y nosotros somos quienes dejamos la normalidad del avivamiento de una iglesia. Porque el avivamiento es orar diariamente, es volver a la Escritura diariamente, compartir con nuestros hermanos diariamente. Eso es un verdadero avivamiento. Y realmente Jeremías 29:13 se va a hacer realidad en nuestras vidas. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Hace cuánto tiempo que no buscas al Señor así? ¿Hace cuánto tiempo que realmente buscarle con todo tu corazón no es seco en tu vida diaria? Donde realmente no importa, ya has cansado, no importa. Voy a buscar al Señor. ¿Cuánto tiempo dejarás pasar? ¿Cuántos pecados tienes que amontonar para que reacciones? ¿Cuántas y cuántos necesitan de un pueblo, hermanos? Y esto es una verdad profunda. ¿Cuántas y cuántos necesitan de un pueblo que ame la palabra? ¿Cuántos en Santiago necesitan de un pueblo que ame profundamente a Dios? Estamos en la brecha, estamos en esta senda. Fíjense cómo culmina el pacto, y con esto ya termino. En el verso 39, ellos pactan y lo hacen finalizando con una promesa fundamental. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. No la vamos a abandonar. No quedarán nunca huérfanos. No vamos a abandonar el templo de nuestro Dios. Vamos a estar ahí constantemente, porque es el lugar donde te conviene estar. Esta solemne promesa fue repetida al final del pacto como una expresión del intenso celo por el cual el pueblo en ese entonces era animado para la gloria y el culto de Dios. Bajo los sentimientos punzantes de pesar, y arrepentimiento por sus pecados nacionales, de los cuales la apostasía del servicio del verdadero Dios fue el principal, y bajo el recuerdo fresco y doloroso de su cautiverio prolongado, ellos juraron, sintiendo el impulso de una devoción ardiente, como también de gratitud por su restauración. Ellos se comprometieron de que nunca se olvidarían de su voto. ¿Cuál es ese voto? De ser del Señor, de ser de Él, porque eso es lo que representa no abandonar la casa del Señor, de ser de Cristo, de ser de Él, total y absolutamente. Fíjese lo que dice el Salmo 92:13. Es hermoso este pasaje, hermanos. Dice, plantados en la casa de Jehová, plantados en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Quiénes? Sus hijos, los suyos. Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Un árbol plantado en el atrio de un templo simbolizaba las condiciones de prosperidad de aquellos que mantienen una estrecha relación con el Señor. ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde está tu huerto? Oremos para que realmente su palabra, hermanos, viva en nuestras vidas. Que realmente la amemos. Que realmente esto sea una delicia y no sea un dolor punzante. Donde cada vez digamos, Estoy haciendo todo mal. Estoy haciendo todo mal. Y si es necesario arrepentirnos, hazlo. Pero debemos crecer como un olivo verde al lado y en el templo de nuestro Dios. Padre, guíanos, Señor, porque al igual que el pueblo de Israel, Señor, sabemos que vamos a fallar, que al salir, Señor, de este lugar vamos a fallar. Lo sé, Señor, porque soy débil, porque soy tan débil como Jonathan Edwards lo era, Señor, como grandes predicadores lo fueron. No somos diferentes a ellos, Señor, pero ellos, Padre, se determinaron. Y al igual que el pueblo de Israel, Señor, deseamos determinar nuestra vida en pos de tu palabra, de realmente amarla, de que estos pasajes, cuando vemos, Señor, el Israel desobediente y nosotros lo condenamos, somos nosotros, Señor. Somos ese pueblo desobediente. Somos ese pueblo duro de cerviz. Somos inservibles, Padre. No hay nada bueno en nuestras vidas. Solamente producimos lo malo. Pero si tu simiente, Padre, si tu Espíritu Santo obra en nosotros, Señor, creceremos, Señor, y no abandonaremos, Señor, tu casa. Padre, ayúdanos a tomar resoluciones. Ayúdanos, Señor, a llegar a nuestro hogar y examinarnos, Padre, y ver, Señor, que hemos dejado, Señor, las sendas antiguas y queremos volver, Señor, a las sendas de paz. Queremos refugiarnos en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Padre, ayúdanos. Deseamos, Señor, ser representantes de Ti. Estamos muy lejos de eso. Pero, Señor, concede realmente arrepentimiento en nuestras vidas y un anhelo por hacer lo bueno, por amarte a Ti por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.